Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 13 de abril. Domingo 13 de abril, que es ya domingo de Ramos. Vamos entrando en la parte central de la Semana Santa. Bueno, la parte central es el Jueves Santo y el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, pero vamos, ya estamos en el Domingo de Ramos. Y la Agencia Española de Meteorología, la EMET, ha actualizado sus previsiones para estos días, y las noticias no son buenas, porque la inestabilidad en el tiempo va a continuar. Y el lunes va a entrar un frente atlántico por Galicia y una masa de aire polar, con lo cual habrá descenso de las temperaturas en los próximos días. La situación se estabilizará algo el jueves, pero el viernes volverá a haber precipitaciones. O sea, precipitaciones y frío para los próximos días. Ya hay algunas cofradías que están evaluando la posibilidad de suspender o de cambiar los itinerarios para las procesiones. Hoy es Domingo de Ramos. La Iglesia recuerda, con la procesión de las Palmas, que se celebra hoy, la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. Jesús entra en Jerusalén con los atributos de rey, entra en una pollina en la Ciudad Santa, mientras las gentes tienden mantos a su paso y le aclaman con palmas y ramas de olivo. Días después, los vecinos de Jerusalén pedirán la muerte de Jesús a Pilato. También hoy en Jerusalén, como en el resto del mundo, se va a celebrar la procesión de las Palmas. Hay quien había pedido que, dada la situación en la que se encuentra Tierra Santa, pues que no hubiera esa procesión, pero al final sí, va a haber procesión. Las procesiones y las celebraciones cristianas en Jerusalén y en todo Israel cada vez tienen más dificultades. Sobre todo en Jerusalén, en la Ciudad Vieja, cada vez tienen más dificultades porque Jerusalén, la Ciudad Vieja de Jerusalén, que es donde está el Santo Sepulcro, cada vez es una ciudad menos multiconfesional, donde se respeten las diferentes religiones, el Islam, el cristianismo, y donde la presión de los judíos ultraortodoxos, de los judíos ultranacionalistas, se hace cada vez más fuerte. Esos judíos ultraortodoxos, esos judíos ultranacionalistas, se meten en los barrios, en el barrio musulmán, en el barrio cristiano, en el barrio armenio, y incluso llegan a agredir a peregrinos. La presión contra las celebraciones de procesiones y celebraciones cristianas en Jerusalén, la Ciudad Vieja de Jerusalén, cada vez son más intensas. Los colonos además están comprando muchos edificios en la Ciudad Vieja de Jerusalén, de modo y manera que si las cosas siguen así, pues llegará un momento en el que la presencia cristiana en Jerusalén será muy minoritaria. En Jerusalén, en la última semana, ha habido nuevas manifestaciones para pedirle a Netanyahu que pare la guerra y que así consiga traer de vuelta a los rehenes, porque Netanyahu sigue atacando en Gaza, pero no ha traído de vuelta a los rehenes. Manifestaciones de protesta contra Netanyahu en Jerusalén y, como digo, procesión de Ramos. Procesión de Ramos que va a tener lugar a muy pocos kilómetros de Gaza. O sea, es que entre Jerusalén y la Franja de Gaza hay muy pocos kilómetros, se tarda aproximadamente una hora. La guerra de Netanyahu contra Gaza sigue su curso. Las cifras últimas dicen que se han producido ya más de 50.000 muertos. Como sabes, Israel decidió romper el alto el fuego el pasado 18 de marzo y la ONU denuncia que la ayuda humanitaria se ha agotado. Ayer mismo, para ilustrar cómo la guerra sigue, el ministro de Sanidad dijo que murieron 20 personas. Es un continuo goteo de muerte, de destrucción. Y claro, la situación humanitaria es catastrófica, porque no es solo que se haya quebrado el alto el fuego y haya vuelto la guerra, es que los suministros, la ayuda humanitaria, no llega. Hay un dato muy ilustrativo, y es que prácticamente no se puede hacer pan. No se puede hacer pan porque no entra ni el combustible ni la harina. La mayoría de la comida que tienen los gazatíes en este momento es comida en lata. Gaza vive una situación tremenda, lo decía el cardenal Pizzaballa, que es el cardenal de Jerusalén.
Es muy difícil prevedere cosa accadrà a Gaza. È una situazione drammatica, catastrofica, vergognosa. E non possiamo pensare che siano tutti collusi.
Es una situación dramática, vergonzosa, catastrófica, y no podemos pensar que todos los que están allí en Gaza son terroristas, decía el cardenal Pizzaballa. Recordemos que Netanyahu, según la Corte Penal Internacional, es un presunto responsable de delitos de guerra y de lesa humanidad. Hace unos días Netanyahu estuvo en Washington con Trump. Estuvo en Washington, o pudo ir a Washington, porque Estados Unidos no reconoce la competencia del Corte Penal Internacional, pero en realidad Netanyahu no puede viajar a muchísimos países que sí le reconocen competencia al Tribunal Penal Internacional. La situación se ha agravado hace unas horas porque Israel ha tomado el control de Rafah, la ciudad del sur de Gaza, en la que habitan más de 200.000 personas. En Gaza hay una pequeña comunidad cristiana, pequeñísima, que también este domingo va a hacer, no sé qué podrán hacer, una procesión de las palmas. Yo hace algunos años tuve la oportunidad de entrar en Gaza, tuve la oportunidad de conocer esa parroquia que está en el centro de Gaza City. Hay una parroquia ortodoxa y otra parroquia católica. Bueno, pues en esa parroquia católica, que tiene un pequeño terreno junto a la iglesia, en esa parroquia católica en este momento hay refugiados 500 cristianos. Las celebraciones que comienzan este domingo, pues bueno, van a estar marcadas por lo que está viviendo toda la población gazatí, por la escasez, por el miedo. El padre Romanelli, que es ahora muy conocido porque el padre Romanelli habla con bastante frecuencia por teléfono con Francisco, o Francisco habla con Romanelli, el padre Romanelli nos ha contado cómo se está viviendo en estos días ahí, en la parroquia católica de Gaza.
Ahora tenemos unos 500 personas. Bueno, se pueden imaginar que no es fácil vivir 500 personas encerradas. De todas maneras, nos consideramos afortunados.
Se consideran afortunados, porque esas 500 personas tienen para comer, tienen una cierta protección. ¿Y a qué dedican el tiempo? Pues cuenta el padre Romanelli que se dedican a rezar y a luchar por la supervivencia.
Mucha oración. Hacemos todos los días una hora santa en silencio, pidiéndole a Dios por la paz, y cuesta conseguir todo, desde un pañal hasta un kilo de harina.
La situación de estos 500 cristianos católicos en Gaza es dificilísima. La situación también de los pocos cristianos ortodoxos que quedan también es dificilísima. Desde hace muchos años, lo que quieren los cristianos de Gaza es salir de la franja. Desde que comenzó la guerra, eso es imposible. La situación de los cristianos en Israel y en Cisjordania es la otra parte de territorios palestinos, pues es también muy complicada. No es como la de Gaza, claro, pero es también muy complicada. La guerra ha provocado, por ejemplo, en Cisjordania, que la situación de los cristianos de Belén y de los pueblos que hay alrededor de Belén se haya complicado muchísimo. ¿Por qué? Pues porque desde que comenzase la guerra, Israel está interviniendo de forma muy contundente en Cisjordania. De Cisjordania hablamos poco, pero la presión de los colonos se ha incrementado desde que comenzó la guerra. La movilidad es muy difícil, porque dentro de Cisjordania el ejército de Israel establece continuamente controles, checkpoints. Ya era difícil entrar y salir de Cisjordania para los cristianos que viven en Belén, y ahora es muy complicado porque nunca se sabe cuál es el checkpoint que va a estar abierto, cuál es el control que va a estar abierto. Belén y los pueblos que hay alrededor de Belén eran en tiempos pueblos prácticamente cristianos. Todos los vecinos de esos pueblos eran cristianos, eran mayoritariamente cristianos. Eso ha cambiado radicalmente desde hace ya varias décadas, porque hay mucha migración. La situación es tan difícil que los cristianos que conocen a mucha gente fuera de Tierra Santa son los que más conexiones internacionales tienen, pues acaban abandonando Cisjordania. Hace unos días se publicaba una encuesta y uno de cada tres cristianos de Tierra Santa quiere marcharse. En Cisjordania, ya digo, la situación es muy complicada, y en Israel, ya no hablamos de los terrenos, ya no hablamos de los territorios palestinos, ahora hablo de Israel, hay 180.000 cristianos, pero también ahí la cosa se complica. En Jerusalén Este, que según el derecho internacional, Jerusalén Este no es territorio israelí, pero que en realidad Jerusalén Este está controlada por Israel, la situación es difícil, como te contaba antes, por la presión de los judíos ultraortodoxos y ultranacionalistas. Se ha hecho recientemente un informe que documenta que el año pasado se produjeron 111 ataques a los cristianos que viven en Tierra Santa, protagonizados por ultranacionalistas israelíes y por ultraortodoxos. Contaba un monje armenio, el barrio armenio es uno de los cuatro barrios en los que está dividida la ciudad vieja de Jerusalén. Contaba un monje armenio que para él pasear por su barrio se ha convertido en algo bastante complicado. Nosotros estuvimos el año pasado en Jerusalén haciendo el programa de la tarde, y se masca esa presión de los colonos que van armados, se masca la tensión que provocan los ultraortodoxos. Así es como se va a celebrar hoy en Jerusalén este Domingo de Ramos.
¡Policía armada!
¿Pero qué pasa?
¡Al suelo! ¿Qué están buscando? ¡Cometen un grave error!
Así suena el tráiler de Adolescencia. Adolescencia es la serie de la que prácticamente todo el mundo habla. Es una serie, una miniserie, porque son cuatro capítulos, y en esos cuatro capítulos, que están rodados en un espectacular plano secuencia. Un plano secuencia es que todo el capítulo es un solo plano que no se corta, que no se monta. Bueno, pues en los cuatro capítulos que están rodados con un plano secuencia formidable, se cuenta la historia de un drama que nos roba el aliento. Nos deja sobrecogidos, o deja sobrecogidos a los espectadores. El argumento es que un niño de 13 años, que se llama Jamie Miller, es detenido por la policía una mañana muy temprano, detenido como presunto autor del homicidio de una compañera de colegio. El guión de la serie está lleno de matices, tiene una interpretación excelente, los actores son excelentes, y ya digo que el argumento es lo que sucede cuando detienen a un niño de 13 años acusado de ser el presunto autor del homicidio de una compañera de colegio. Afortunadamente, lo que nos cuenta la serie no es habitual. No todos los adolescentes viven como los protagonistas de la serie. Pero la serie ha servido para que muchos abran los ojos y se asomen al mundo en el que viven en este momento los niños, los jóvenes. Luego vamos a tener una conversación con un especialista precisamente en este periodo de la vida, en la adolescencia, para que nos comente algunas de las cosas que aparecen en la serie. El mundo de la adolescencia que aparece en la serie es un mundo que sufre las consecuencias del abuso de las redes, de los contenidos tóxicos de las redes, de la desinformación, de la deformación cognitiva que genera el mundo digital.
Eres un buen padre, un gran padre.
Los profesores, los policías que aparecen en la serie, los terapeutas, la hermana del chico acusado, la madre, pero sobre todo el comisario que lleva el caso y el padre de Jamie, tienen que hacer frente a una situación que, desconocen. No solo desconocen, no entienden lo que está pasando, sino que le faltan las claves. Son incapaces de interpretar qué es lo que ha aparecido en redes sociales. Algunos posts en Instagram dan pistas muy relevantes sobre cómo se producen los acontecimientos. No quiero hacer spoilers, por eso voy tan despacito y con tanto cuidado. Y los padres no saben qué significan los posts de Instagram. No tienen claves para descifrarlos. El comisario, el padre, se hacen preguntas ante un mal imprevisto, incomprensible, imposible de digerir. Se hacen preguntas ante una incógnita que desafía sus esquemas, ante un mundo que no sabían ellos que existía. Que es el mundo de las redes sociales con códigos indescifrables, códigos que difícilmente se comprenden. Es el mundo de unas ideologías que afectan a los más jóvenes. Es el mundo en el que la frontera entre lo real y lo virtual no está nada clara.
¿No te enteras?
¿De qué no me entero?
No estás entendiendo lo que hacen.
Esta es, por ejemplo, una conversación que tiene el comisario con el hijo. Y el hijo se da cuenta que el padre no está enterándose de nada y le explica las claves de lo que han colgado los protagonistas de la serie en redes sociales. El padre de Jamie, que es el chico acusado, quiere entender qué hay dentro del corazón y de la mente de su hijo. Pero el padre ve cómo todo en su vida se ve invadido por un dolor extremo después de lo que ha hecho el hijo. El hijo no se dedica a lo que él creía que se dedicaba y para el padre todo se desmorona, aunque todo sigue en pie. ¿Por qué todo sigue en pie? Porque el padre, aunque no comprende lo que está ocurriendo, para el padre su hijo sigue siendo su hijo. Y hay una escena preciosa en el primer capítulo en la que el padre, con un gesto de paternidad sorprendente, lo abraza sin dejarse determinar por la traición, la mentira o el mal que ha hecho el hijo. El padre no puede explicarse lo que ha pasado, pero el padre sabe que su hijo es su hijo. Jamie, que ha buscado la identidad masculina por caminos muy oscuros, recibe el abrazo de su padre incluso antes de haber pedido perdón. Se puede decir en términos cristianos que hay un gesto de misericordia que no solo se refiere al mal cometido, o sea, una misericordia que no solo perdona el mal hecho, sino que afirma por encima del mal el valor de la persona, en este caso el valor del chaval. Es dolorosa la historia que cuenta esta serie. Ya digo que muchos han abierto los ojos porque se han dado cuenta del mundo en el que viven los adolescentes. Pero lo interesante es que los adultos están ahí haciéndose preguntas, intentando comprender y abrazando el drama de estos chicos. 6 y 20, 5 y 20 en Canarias, te contamos más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Exentos.
Los productos tecnológicos como móviles, ordenadores y chips se libran de los aranceles de Trump. Eso incluye, según ha anunciado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, los del 145% a China y los del 10% a nivel global.
Papa Francisco.
Ha acudido a rezar por sorpresa a la imagen de la Virgen de la Salvación del pueblo romano en Santa María la Mayor. Lo ha hecho sin necesidad de las cánulas nasales de oxígeno gracias a la mejoría de su infección respiratoria.
Alerta.
De presencia de listeria en boquerones en aceite y ajo de la marca Ibercóctel distribuidos en Murcia y la Comunidad Valenciana. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda no consumir el producto con fecha de caducidad del 4 de agosto de 2025.
Rechazada.
La petición de la defensa del exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil, de dejarle salir de prisión, como ya ha hecho con otros 7 miembros de la trama, por un error judicial. En su auto, el magistrado considera aprobada la participación de Sánchez Gil en los hechos.
Elecciones.
Ecuador encara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con mucha igualdad entre Noboa y su contrincante Luisa González, con la que ya tuvo un empate técnico en la primera vuelta. Casi 14 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas.
6:21, 5:21 en Canarias. Como te contábamos, Donald Trump ha decidido excluir de los aranceles impuestos a China, impuestos, tarifas, aranceles, de productos como los teléfonos, ordenadores y chips. O sea, te recuerdo, tenía Trump establecido o tiene establecido un arancel para China, para los productos chinos del 84%. China subió sus aranceles al 125% y ayer pues alguien se daría cuenta en la Casa Blanca de que tener chips con aranceles tan altos en realidad es pegarse un tiro en el pie, porque lo tienes complicado para producir ordenadores en Estados Unidos. Parece que se han dado cuenta y por eso han decidido excluir los aranceles a los teléfonos, a los ordenadores y a los chips. Corresponsal en Asia, Inma Bonet.
La última jugada de China en la partida de póker que está librando con Donald Trump parece haber frenado al estadounidense en su ofensiva arancelaria. Pekín aplica desde el sábado un gravamen del 125% a todas las importaciones procedentes de Estados Unidos. El movimiento ha llevado a la Casa Blanca a dar marcha atrás y excluir de sus propios aranceles a productos clave como teléfonos, ordenadores y chips. China había expresado que este tira y afloja se ha convertido en un sinsentido que desafía la cordura y el orden económico mundial. Y que dado que con una tasa del 145% resulta imposible importar bienes desde el país norteamericano, ignorará cualquier nuevo aumento que apruebe Trump. El viernes, Xi Jinping se reunió con Pedro Sánchez y se refirió por primera vez en público a la guerra comercial, de la que dijo que no pueden salir vencedores y señaló que oponerse al mundo solo lleva al aislamiento.
Mañana viaja el comisario de comercio de la Unión Europea a Washington para negociar los aranceles que en principio están aplazados, los aranceles estadounidenses a los productos europeos, pero la Unión Europea sigue con las espadas en alto. Es una suspensión la que ha decidido la Unión Europea de la respuesta a los aranceles que también están suspendidos de Estados Unidos. De momento están suspendidos tanto los aranceles estadounidenses del 20% como los que tenía previsto establecer la Unión Europea, pero ya digo, las espadas siguen en alto. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, viaja este domingo a Washington para seguir con las negociaciones y evitar una guerra comercial con Estados Unidos. Esta semana, los Estados miembros aprobaron una lista de productos a los que aplicar aranceles para responder así a las tasas que la Casa Blanca ya ha impuesto a las exportaciones europeas de acero y aluminio. Pero entonces, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió paralizar durante 90 días los otros aranceles, los recíprocos, que se iban a aplicar sobre todos los productos europeos. Y Europa decidió parar los suyos también. Queremos negociar, queremos hablar. Apreciamos que hayan aportado esta pausa y nosotros ahora ponemos en pausa nuestra nuestras contramedidas. Estamos listos para llegar a un acuerdo. Hablemos, dijo el portavoz de comercio de la comisión, Olof Gill. Es la muestra, dicen en la capital comunitaria, de que la intención aquí es la de negociar y llegar a un acuerdo. Fuentes comunitarias explican que se seguirá trabajando en un plan de respuesta por si las negociaciones no funcionan.
Estamos ya en Semana Santa, vamos a repasar las noticias más relevantes de la semana en la Iglesia. Irene Pozo, buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Bueno, se habla mucho de migración en la Iglesia esta semana.
Sí, y precisamente aquí en Mediodía COPE, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, reclamaba a las fuerzas políticas ponerse al frente del dilema que constituye el drama migratorio y dar luz verde a la ILP para la regularización extraordinaria de 500,000 de migrantes que viven en España desde hace años.
A estas personas que están aquí, que llevan ya unos cuantos años, ¿qué hacemos? ¿O les echamos o buscamos una manera de regularizar su situación? La reforma del reglamento de la ley de extranjería supone ya una posibilidad de regularización, pero hay otras que siguen estando en un limbo. Están aquí, pero no hay manera de buscar una solución, porque para tener un trabajo hace falta papeles, pero para tener papeles hace falta un trabajo.
Una realidad que Argüello calificaba de círculo vicioso que los poderes públicos deben resolver, si bien reconocía el derecho de los estados a regular sus flujos migratorios, por lo que a su juicio la solución pasaría por un gran pacto, un gran proyecto europeo. Por su parte, el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, afirmaba que la migración es una oportunidad para nuestra Iglesia, declaraciones que hizo durante un acto organizado por La Razón esta semana en Madrid, donde pedía también un gran pacto migratorio para atender esta realidad.
Necesitamos, por un lado, un pacto de Estado que atienda la realidad, que regule realmente la migración, que atienda a los que llegan, porque los que llegan a nuestras fronteras, los que están en Canarias o los que están llegando en Patera, van llegando huyendo de verdad, de infiernos.
Un pacto de Estado, como viene pidiendo la Iglesia desde hace tiempo, para sacar también adelante pues esa iniciativa legislativa popular de la que hablábamos, que busca promover una regularización extraordinaria de 500,000 de migrantes.
El cardenal Cobo hablaba, Irene, de los migrantes que llegan a Canarias.
Efectivamente, y que es una realidad, Fernando, que vemos allí en las islas, que es el principal destino de llegada de miles de migrantes. La ruta canaria sigue siendo la más activa de la Unión Europea en migración irregular. Allí el principal problema, como reconocía esta semana el obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, son los menores, ya que la legislación establece que la acogida corresponde al gobierno de Canarias hasta cumplir los 18 años. Son más de 6,000 jóvenes acogidos en los diferentes centros y el problema sigue creciendo, como denunciaba en COPE el titular de la diócesis canaria.
Y hay muchos jóvenes en los centros, en la calle. Y ya en la calle, ya esos jóvenes ya los estamos atendiendo en Caritas, se les está dando comida, se está acogiendo y estamos intentando tratarlo como personas y como seres humanos. Porque no solamente los centros de acogida que están saturados, sino también cuando cumple 18 años, usted se va a la calle. Ya no es gobierno de Canarias, ya es el gobierno de España el responsable.
Y por otro lado, Monseñor José Mazuelos avanzaba que el próximo mes de mayo se van a reunir los obispos de la ruta atlántica subsahariana, a la que pertenece Canarias, para seguir buscando soluciones al problema migratorio.
Y un último apunte, se acaba de fallar el premio o los premios Carisma.
Sí, esos premios que cada año concede la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, que tienen como finalidad reconocer el trabajo que diferentes personas o instituciones realizan para animar, servir y promover la vida religiosa. Mira, en estos premios se reconoce también la labor de personas comprometidas con los demás a través de diversos ámbitos de su actividad personal o profesional. Y estamos de enhorabuena, Fernando, porque el redactor jefe de programas religiosos de COPE, Faustino Catalina,
¡Faustino!,
ha sido uno de los galardonados en esta sexta edición de los Premios Carisma en la categoría de comunicación. Desde aquí, nuestra enhorabuena.
Enhorabuena, Faustino Catalina, que los madrugadores del fin de semana conocen perfectamente, porque tenemos el honor de ser nosotros los teloneros de Faustino Catalina. Gracias.
Efectivamente. Irene. Hasta la semana que viene.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo, Mendizorroza se prepara para el asalto blanco.
¿Tú crees que sí?
Deportivo Alavés, Real Madrid.
Cuando parece que no va a pasar nada, algo pasa.
Y además, el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 y el de MotoGP de Qatar. Este fin de semana, la Liga en tiempo de juego.
Recuerden el programa líder de la radio deportiva.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 13 de abril, que es Domingo de Ramos. La AMT, la Agencia de Meteorología, ha actualizado las previsiones del tiempo para la Semana Santa y las noticias no son buenas porque va a continuar la inestabilidad este domingo y este lunes. Además va a entrar un frente atlántico por Galicia y una masa de aire polar. Va a haber descenso de las temperaturas. El tiempo se estabilizará el jueves y el viernes volverá el mal tiempo. Veremos qué hacen las cofradías, qué decisiones toman sobre las procesiones. Hoy se celebra en todas las iglesias la procesión de Las Palmas. Hoy es Domingo de Ramos. También va a celebrarse esa procesión en Jerusalén, en una situación pues muy complicada, muy tensa por la guerra. A una hora de Jerusalén pues está Gaza. Y en Gaza, pues la gente sigue muriendo por los bombardeos y, con dificultades muy serias para sobrevivir por la falta de abastecimiento. Ayer mismo hubo 20 muertos. Israel ha tomado el control de la franja de la zona de Rafah, donde viven 200.000 personas. La situación en Gaza es complicada para la pequeña comunidad cristiana que hay allí, que también celebrará como pueda este Domingo de Ramos. En Gaza muy complicada la situación para los cristianos, que son muy poquitos, y en el conjunto de Israel y de Palestina también muy complicada la situación. En los territorios de Cisjordania la situación es difícil porque hablamos mucho de Gaza, es lógico, pero hablamos poco de Cisjordania, pero en Cisjordania también la situación es difícil porque la movilidad dentro de Cisjordania se ha complicado mucho desde la guerra y los cristianos que están en Belén y en los pueblos de los alrededores, que ya lo tenían muy difícil y que vivían del turismo, pues tienen un futuro muy negro. A todo eso hay que añadir la presión de los ultranacionalistas judíos, los ultrarreligiosos. En Jerusalén, para los cristianos, esa presión de los ultra ortodoxos judíos es creciente. Hace unos días se presentaba un informe que reflejaba que se han producido en el último año 111 ataques a cristianos por parte de ultra ortodoxos judíos. Con lo cual, comienza la Semana Santa Tierra Santa, valga la redundancia, con una situación muy complicada para los cristianos. Y aquí en España, ayer se terminó la quinta asamblea de Podemos. Podemos arrancó su historia en 2014 con la primera asamblea. La de ayer estaba bastante más menguadita. Y Jone Belarra, que ha sido elegida secretaria general de Podemos, pues hizo un discurso muy incendiario, muy de derecha, muy de izquierda radical, no de derecha, de izquierda radical, y criticando muy contundentemente a Sumar.
Una izquierda que se asuste cuando se desata la ofensiva judicial contra la ley solo sí es sí, que esté en el gobierno sin hacer ruido y sin conseguir nada.
O sea, que es que Podemos siguen reivindicando la ley del sí es sí. Este enfrentamiento con Sumar es un problema para Sánchez. ¿Por qué es un problema para Sánchez? Porque si cuando haya elecciones Sumar y Podemos van divididos, el voto a la izquierda del PSOE provocará menos representación. Ya sabes que por la ley electoral, si una formación suma votos, consigue un incremento mayor de representación. Es decir, la ley electoral castiga que el voto se divida entre dos formaciones, que es lo que parece que va a pasar, porque Podemos ya ha elegido a Irene Montero como candidata, sin esperar a ver qué se hace en Sumar. Esto es una fuente de preocupación para Sánchez, y también es una fuente de preocupación la deriva que está teniendo el caso Coldo, el caso Begoña Gómez. Hemos estado muy pendientes de los aranceles y eso nos ha estado nos ha mantenido distraídos del caso Ábalos. Ayer mismo Patxi López confesaba que en el Partido Socialista están muy preocupados por lo que estamos sabiendo del caso Ábalos.
Sí que nos preocupa y no nos gusta nada.
Bueno, es que esta semana las informaciones que ha ido dando a conocer la UCO o que la UCO ha remitido a la justicia y que se han filtrado son informaciones para que el Partido Socialista esté preocupado. La UCO cree que Europa alquiló una casa para Ábalos como contraprestación por el rescate de la empresa. Una casa que se llama Villaparra. La UCO ha intervenido el teléfono móvil de Coldo y en el teléfono móvil de Coldo hay audios de Jessica, la que fuera amante o compañera o no sé cómo llamarla, de Ábalos, que estaba a sueldo, Jessica, de una empresa pública, como sabes, que es Ineco, y en esos audios Jessica confiesa que no iba a trabajar y se muestra muy agobiada porque la empresa le está pidiendo datos sobre su trabajo y ella, si escucha en los audios, no tiene ni idea y le reclama a Coldo que le diga qué tiene que decirle a la empresa en la que supuestamente trabaja.
¿Qué quiere la pava esta? Que le diga si voy a trabajar o no voy a trabajar a la oficina. Si voy a trabajar a la oficina, ¿qué días voy a trabajar a la oficina? Si no voy a trabajar a la oficina, ¿por qué no voy a trabajar a la oficina? Claro, o sea, yo no puedo decir una cosa. Lo primero, que yo no tengo ni puta idea de lo que se hace allí o no se hace allí, o si puedo decir que voy o si digo que no. O sea, yo tendría que poner lo que él me diga, porque yo no me puedo inventar algo de algo que completamente desconozco.
Completamente desconozco, dice Jessica en este audio, que es muy ilustrativo. O sea, ella estaba cobrando supuestamente por hacer un trabajo del que no sabía nada. La UCO cree también que a Ábalos se le consiguió un trabajo en una filial de Renfe a Claudia Montes. Claudia Montes, Miss Asturias, en 2017, que tenía una relación intensa con Ábalos. Es que no sabe uno cómo ya describir las relaciones de Ábalos, que son múltiples. La UCO tiene también un mensaje en el que Aldama le dice a Coldo que el máximo responsable de Europa ha llamado a Begoña Gómez para acelerar el rescate de la compañía. Y Ábalos ayer anunció en redes sociales que ha encargado iniciar acciones judiciales porque dice que es falso que él fue el protagonista de una fiesta con prostitutas en el Parador de Teruel. Este es el resumen de las informaciones que hemos tenido esta semana. Claro, dice Patxi López que está preocupado. Hombre, para no estar preocupado. 6:38, 5:38 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Trump anula todos los aranceles a móviles, ordenadores y chips.
Ni siquiera China tendrá que pagar los del 145% en estos productos. Lo ha hecho a través de un documento publicado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Se alivia así a miles de consumidores que temían que los aparatos tecnológicos multiplicasen sus precios.
El Papa acude por sorpresa a Santa María la Mayor para rezar antes de la Semana Santa.
En la víspera del Domingo de Ramos, el Santo Padre se ha detenido a rezar frente a la imagen de la Virgen de la Salvación del pueblo romano. Lo ha hecho sin necesidad de las cánulas nasales de oxígeno gracias a la mejoría de su infección respiratoria.
Alertan de presencia de listeria en boquerones en aceite y ajo distribuidos en Murcia y la Comunidad Valenciana.
Concretamente de la marca Ibercóctel. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda no consumir el producto con fecha de caducidad del 4 de agosto de 2025.
Celebran una ofrenda floral por la familia española fallecida en el accidente de helicóptero en Nueva York.
Han lanzado los ramos al propio río y hemos podido escuchar al hermano de la madre fallecida. Asegura que quieren traer cuanto antes los 5 cadáveres para que puedan descansar en paz juntos. Hace unas horas se ha estrellado una nueva avioneta al sur de Albany, la capital del estado de Nueva York. Viajaban 6 personas a bordo y por el momento se ha confirmado un fallecido.
La mañana con Fernando de Aro. COPE, estar informado.
Conspiración, hablo de la teoría de la conspiración.
Una de sus absurdas teorías.
Así que sugiere que la NASA va a matar al presidente de los Estados Unidos con un terremoto.
Está a punto de suceder.
¿Cree que estoy loco? ¿Cree que estoy loco?
¿Y sus enemigos?
¿Con quién has estado hablando?
Lo saben.
Tenía razón, ¿verdad?
Julia Roberts.
Estás paranoico.
Mel Gibson.
Lo estoy porque quieren matarme.
Conspiración.
Ellos lo controlan todo, absolutamente.
¿Ellos?
Todo.
¿Quiénes son ellos?
El domingo a la 1:45 de la noche, en 13.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Quizá en este momento acabas de despertarte. ¿Recuerdas qué has soñado? Hay gente que no recuerda nunca o casi nunca lo que ha soñado, de gente que dice que no ha soñado. ¿Por qué hay quien recuerda más los sueños que otras personas? ¿Por qué hay personas que recuerdan más los sueños? Bueno, pues a esta pregunta ha intentado responder un estudio de la revista Nature que explica diferentes causas, que explica por qué hay gente que recuerda los sueños y por qué hay gente que no recuerda los sueños. Vamos a hablar de esta investigación con Raúl Quevedo Blasco, doctor en psicología, que trabaja en el Laboratorio del Sueño y Promoción de la Salud de la Universidad de Granada. Profesor Quevedo Blasco, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué novedades aporta esta investigación de Nature sobre por qué recordamos o no recordamos los sueños?
Bueno, la verdad que el tema de los sueños es un tema un poco dejado de lado y sí. La verdad que bueno, la investigación es importante porque aporta un poco de luz, de claridad en cuanto al por qué recordamos muchas veces y por qué otras veces no recordamos. No son cuestiones de psicopatología, no son cuestiones problemáticas, simplemente tienen que ver con patrones vinculados con el sueño.
¿Patrones vinculados con el sueño que tienen que ver con qué? ¿Con ¿Por qué unas personas sí y otras no?
Bueno, el tema del sueño es un tema un poco controvertido,
sí.
Porque hay mucha gente que piensa que solamente se sueña cuando estamos en fase de sueño REM, que sí. Es una de las fases de sueño en la cual, bueno, el cuerpo está en una situación muy similar a la vigilia. Pues no, la gente sueña tanto en sueño REM como en sueño profundo, en ya. Fases 3 y 4. Entonces, ¿de qué depende un poco que la gente recuerde el sueño o no lo recuerde? Primero, hay que remontarse un poquito a los pensamientos antes de dormir. Ajá. Es decir, cuando la gente empieza a conciliar el sueño y empieza a rumiar o empieza a pensar de una forma persistente en algo, ese algo al final se transfiere a nuestro sueño, es decir, de una forma u otra se extrapola a nuestro sueño y de ahí que muchas veces tengamos un problema y tengamos pesadillas con ese problema.
Sí.
¿Por qué? Porque pensamos en ello momento antes de irnos a dormir. Y un poco retomando el tema de las fases, pues bueno, todos los sueños que se dan en el sueño REM son sueños más realistas, más lógicos, y todo lo que se da en el sueño profundo son sueños más surrealistas, más ilógicos, más vinculados, pues pesadillas se dan, por ejemplo, en el sueño REM,
sí.
Y los terrores se dan en el sueño profundo, para que vean un poco la diferencia entre un tipo de sueño y otro.
El sueño REM, el sueño REM es el sueño más ligero, ¿no?
El sueño REM, sí, Es un sueño más ligero, es un sueño que a nivel de variables psicofisiológicas está muy similar a la vigilia, efectivamente. Y el sueño, la fase 3-4, es un sueño profundo, que es el sueño reparador, ese sueño que hace que nos regeneremos noche a noche, efectivamente.
Pero si yo, nada más levantarme, intento fijar lo que he soñado, será más fácil, ¿no? O sea, recordarlo. O sea, ¿puedo yo hacer algo para recordar los sueños?
No, por un lado, porque depende de en qué fase de sueño me despierte, pues sí, tengo más facilidad de recordar lo que he soñado o no. Si me despierto en sueño profundo, que puede ser que me despierte en sueño profundo, que es más difícil, pero es posible, seguramente no recuerde lo que haya soñado. Si me despierto en sueño REM, seguramente sí tenga más opciones a recordar lo que he soñado. Todo parte, o incluso hay lagunas, porque hay partes que recuerdo, porque son las que se dan en sueño REM, y parte que no recuerdo porque son las que se dan en sueño profundo. Entonces todo tiene que ver un poquito con en qué momento, en qué fase de sueño me despierto para tener un poco más de lucidez a la hora de recordar sueño o no.
O sea, si me despierto a las 6 de la mañana es probable que no recuerde los sueños, y si me despierto a las 6 de la mañana es probable que sí recuerde los sueños.
Pues bueno, dependiendo, porque un ciclo de sueño suele durar más o menos unas 2 horas, unos 90, no llega a 2 horas, entre 90 y 120 minutos, más o menos. Entonces, el sueño REM se da siempre al final de cada ciclo. Ya. Pues más o menos haciendo el cálculo, pues si te despiertas a las 3 y justamente coincide con sueño REM, pues seguramente recordará, y si te despiertas a las 3 y coincide con sueño profundo, pues seguramente no recuerdes.
¿Sabemos cuál es la función del sueño psicológicamente, neurológicamente?
Pues la función del sueño, tanto a nivel neurológico como psicológico, es fundamental, básica e importantísima. Es decir, el sueño es todo en el sentido de que el sueño es el que nos regenera día a día, para que tenga un poco la idea en cuanto a qué hace en cada una de las fases. Pues a grosso modo, las fases de sueño profundo son las fases de sueño regeneradora, restauradora a nivel neurológico, y las fases de sueño REM es la fase que está vinculada con el tema del aprendizaje, con la regulación emocional, con la regulación afectiva. Entonces, realmente, no dormir bien, pues sí, te afecta en todos los sentidos. De hecho, en muchos casos hemos encontrado niños o adolescentes que no han descansado bien de forma prolongada, es decir, que el problema del sueño se ha cronificado. Incluso una de las consecuencias es poder repetir un curso académico simplemente por no tener un buen sueño.
Raúl Quevedo Blasco, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
En principio, lo que hizo cambiar a Trump de opinión el miércoles o aplazar parte de los aranceles el miércoles fue que el bono estadounidense iba mal porque había gente que no quería comprar o que estaba vendiendo bonos. Si tú vendes bonos, pues tiene que subir la rentabilidad que le das a los inversores, con lo cual la financiación de la deuda es más cara. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? Ignacio Cantos Figuerola es socio director de inversiones en ATL Capital. Ignacio, buenos días.
Buenos días.
¿Confirmas que fue la situación del bono lo que me provocó el cambio de la política de Trump o el aplazamiento de los aranceles?
Sí, la verdad es que parece que no es tanto la bolsa, que sabemos que fluctúa y que en muchos casos son precios de hace 6 meses, porque la verdad es que la bolsa americana había tenido un comportamiento muy bueno en los últimos 3 años, sino más bien la deuda. Estados Unidos tiene 28 billones de deuda, este año le vencen 7, tiene que volver a pedir dinero prestado al mercado, y esa subida de los intereses, ese descrédito de la deuda americana puede hacer que tenga problemas en las colocaciones futuras, ¿no? Y eso es un problema muy grande.
Ha habido una pérdida de capitalización importante de las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, también en España. ¿Cómo va a seguir esto?
Bueno, pues en principio lo que más cotiza a la baja siempre en los mercados es la incertidumbre. Y ahora tenemos un momento de mucha incertidumbre. Cuando se pueda poner un número, es decir, si se va llegando a acuerdos,
¿sí?,
sea lo que sea, pues podremos ver. También preocupa que un bloque que es el 25% del PIB mundial, el de Estados Unidos, y el 15 o 16 que es China, pues estén en esa guerra ahora mismo en su punto álgido, ¿no? Eso puede generar distorsiones en la cadena de suministro,
sí,
que ya vimos durante la pandemia, que aunque no sean más que pues retrasan y suelen generar inflación, y eso ya sabemos que preocupa a los bancos centrales, aunque ahora parece que ese tema está más o menos controlado, ¿no? Entonces, todo este tipo de incertidumbres son las que más o menos están cotizando a la baja. Muchas veces vemos que si no hay una recesión muy grande, a lo mejor una corrección del 20%, como la que ya han tenido los mercados o habían alcanzado los mercados americanos, ya es suficiente. Muchas veces, si ves la historia, pues suele ser suficiente. Pero es verdad que mientras siga la incertidumbre, vamos a tener volatilidad en los mercados y eso suele traducirse en más en caídas que en subidas.
Volatilidad en la renta variable, caídas, el petróleo ha bajado. ¿Por qué ha bajado el petróleo y qué efectos tiene eso?
Pues el petróleo ha bajado precisamente porque esta incertidumbre está haciendo, los inversores están pensando que va a haber menos crecimiento económico.
Ajá.
Si hay menos crecimiento económico, hay menos demanda de petróleo. Y por tanto, pues tendrán que producir menos, a lo mejor, pero por ahora no. Y eso hace que el precio baje. O sea,
bueno, pero eso para nosotros nos viene bien, porque habrá, digamos, la energía será más barata.
Efectivamente, a Europa le viene muy bien, porque además también se está depreciando el dólar y el petróleo sabemos que lo pagamos en dólares. Cae el precio del bien y además cae el precio de la divisa en que se paga, con lo cual, lógicamente, eso tendrá un efecto los próximos meses en la inflación en los países europeos. Los costes energéticos van a bajar, que eso siempre viene bien.
¿El dólar va a seguir cayendo? ¿Qué consecuencias tiene que el dólar esté barato?
Pues bueno, esto es otra de las consecuencias de la desconfianza de la gente en Estados Unidos. No quieren su deuda, no quieren su divisa, habiendo sido o siendo todavía, no es que lo haya perdido, siendo la divisa de referencia, ¿no? Y la divisa refugio. Pero como ahora mismo el generador de problemas, por decirlo de alguna manera, es el propio Estados Unidos, pues la gente se está deshaciendo de los dólares y de los bonos de esos dólares, ¿no? ¿Cuál va a ser el camino? Hombre, a Estados Unidos, por un lado, le viene bien para exportar. Algunos de los bienes, pues siempre es positivo para ellos. Ellos cobran los mismos dólares, pero al valer menos, pues subir la demanda de estos bienes fuera, ¿no? Y compensar en parte ese déficit de balanza comercial que tiene.
Pero bueno, ese parecía que era uno de los efectos quizá buscados por Trump, un dólar más débil. Otra cosa es que en los bonos el efecto haya sido el contrario, le ha salido el tiro por la culata.
Efectivamente, podía ser uno de los efectos buscados por Trump, algo de devaluación del dólar. Ese dólar cercano a la paridad que hemos tenido prácticamente durante 2 años, pues presionaba un poco a los mercados de bienes, ¿no? Y aumentaba algo el déficit norteamericano, ¿no? Con lo cual, sí, este dólar más flojo puede ser uno de los elementos buscados por Trump. Es verdad que nosotros siempre pensábamos que eso, que la banda 1.10-1.20 es una zona de equilibrio que no molesta, digamos, ni a una zona ni a otra, si nos referimos a Europa. Y luego, pues con el yen, también había estado en mínimos el yen hace poco, pues también reequilibra parte de esas caídas que había tenido, ¿no?
¿Recesión o no en Estados Unidos, en el conjunto del planeta?
Hombre, recesión técnica seguramente sí.
Dos trimestres, ¿cómo era aquello?
Sí, dos trimestres de negativos consecutivos. Pero claro, hay que pensar que viene el crecimiento americano del 2.5-3. Es que caer del 2.5 al 0 no es Europa, que tiene un crecimiento exiguo.
Sí.
Claro, ya caer es caer casi 3 puntos, que ya. Eso nos podría llevar al crecimiento mundial incluso por debajo del 2.5, que eso para el Fondo Monetario y el Banco Mundial es casi recesión técnica, aunque la cifra de crecimiento sea positivo, ¿no? Un mundo que crece a menos del 2.5 es un mundo casi en recesión.
Pero esto no se puede desechar.
no se puede desechar todo el tiempo que se prolongue la incertidumbre que estábamos diciendo, será más tiempo que costará pues, recuperar las cadenas de suministro, porque a mí me contaban que hay barcos medio parados en el Atlántico, llenos, me da igual, de aceite que de piezas, que no saben si tienen que pagar, si lo paga el importador, el exportador, y todo eso pues hace que además ese barco no vuelva con otras mercancías, y todo esto pues genera ese tipo de problemas que si se alargan en el tiempo, pues puede retrasar todavía más la recuperación.
La cuestión fundamental es, por tanto, que se acabe la incertidumbre, no parece, de momento, Ignacio.
Pues bueno, Trump sabemos, bueno, sabemos, conocemos ya de una presidencia, y ahora estamos en la segunda, cómo es de cambiante y de volcánico. Entonces, bueno, vamos a ver si no digo que se centre, pero dependerá un poco de cómo quiera ir. Él parecía plantear una guerra, entre comillas, sin cuartel, hasta para tratar de reducir su déficit. A lo mejor le han explicado que no se puede hacer así, o que era demasiada apuesta y que la reacción va a ser otra, ¿no? Entonces, a lo mejor está buscando nuevos elementos para moderar, seguramente, pero...
De momento, inestabilidad. Gracias, Ignacio.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y esta semana ha sido noticia la posición de la administración Trump, no solo en el tema de los aranceles, también en cómo se define la administración de Estados Unidos respecto al asunto del Sáhara. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se ha reunido con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, y ha insistido Estados Unidos en que la solución es un plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara. O sea, que el Sáhara se convierta en una especie de comunidad autónoma de Marruecos. Hablamos con nuestra corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa. Beatriz, buenos días. No sé si decirte buenos días, bonjour, sabah al khair, porque ya no sé en qué idioma te manejo. En todos.
Tienes toda la razón. En todos los idiomas posibles. Nos faltan las lenguas africanas, Fernando.
Ah, bueno, nos falta, sí.
Todo
sí.
Esto, ¿eh?
Daremos clase. Recibiremos clase. Vamos a ver qué significa esto que ha hecho Marco Rubio y esta reunión que ha tenido con Nasser Bourita.
Sí, bueno, esa reunión es una reunión muy esperada por parte de Marruecos, porque Marruecos, como sabéis, desde hace unos años está llevando a cabo una diplomacia global. Ha empezado por Europa, continúa hacia el continente africano buscando apoyos tan importantes para ese plan de autonomía que no data de hoy, Fernando. El plan de autonomía llevamos hablando desde el 2007, cuando se presenta oficialmente, y que tiene como objetivo pues lo que has mencionado también. De hecho, el modelo de España es un modelo para Marruecos de un plan de autonomías donde se atribuyan competencias a las diferentes regiones de este país de Marruecos, y una de esas regiones es la del Sáhara, ¿no? Entonces, el plan de autonomía Marruecos lo presenta como una solución de futuro viable, en donde la población saharaui esté reconocida dentro de una nación es Marruecos, y ese es el plan de autonomía en el que se apoyan ya muchos países europeos. Francia y España han sido los últimos países que han apoyado abiertamente, oficialmente, ese plan de autonomía como solución al conflicto del Sáhara, y este apoyo que se hace desde la Secretaría General de Naciones Unidas, pues digamos que es el último espaldarazo que tanto ambicionaba o deseaba este país magrebí, ¿eh?
Pero bueno, en Naciones Unidas sigue siendo el Sáhara un territorio pendiente de descolonización, si no recuerdo mal.
Sí, un territorio pendiente de descolonización para el que se está planteando soluciones de futuro que no vayan hacia la opción del referéndum de autodeterminación y de independencia, en el fondo. Es decir, que hay una narrativa oficial.
Sí.
Pero después hay otras narrativas oficiosas y que están dejando de ser oficiosas y que pasan al estado de oficial, en donde Marruecos sale ganando en esa posición de resolver el conflicto desde un plan de autonomía y desde todos sus argumentos históricos de por qué el Sahara debe formar parte de la nación marroquí.
O sea que los saharauis cada vez están más solos, para decirlo claro. Gracias por estar con nosotros, Bea. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Y cuando nos faltan menos de dos minutos para las 7 de la mañana, con la ayuda de Ana Huertas, vamos a ver cómo está la prensa internacional en sus digitales. Ana, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a empezar en Estados Unidos, Fernando. The New York Times. Nueva norma exime a teléfonos inteligentes y computadoras de la mayoría de los aranceles. Y en The Washington Post, aunque llevan también esa noticia, que la administración de Trump ha afirmado que los teléfonos y otros productos están exentos de nuevos aranceles, también llevan en exclusiva otra noticia. Dicen que los funcionarios de Trump tienen el objetivo privado de deportar al menos a 1 millón de migrantes en 2025. Añaden, eso sí, que funcionarios y analistas se muestran escépticos sobre la capacidad de la administración para deportar a tantos migrantes en un solo año. Si nos vamos a Reino Unido, The Guardian, ellos hablan sobre Ucrania. Estados Unidos exige a Ucrania el control de un gasoducto clave que transporta gas ruso. También hablan sobre que Kiev está trabajando para reparar la central nuclear de Chernóbil, que se vio dañada por un ataque ruso. Y bueno, esto pasó hace unas semanas ya. Y hablan sobre apoyo militar. Dicen que los aliados de Ucrania prometen 21.000 millones de euros para Kiev. Si nos vamos a Francia, Le Monde dice: en el cambio de postura de Donald Trump sobre los aranceles muestran que hay margen para la negociación. Son palabras de Eric Lombard, que es el ministro de Economía de allí, de Francia, aunque dice que Europa debe mantener la presión.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.